¿Tienes un negocio cara al público y quieres aumentar tus beneficios? Contacta con Gestabac y coloca sin coste alguno una máquina de tabaco en tu local. Nosotros nos encargamos de reponerla y tenerla siempre disponible con un servicio técnico adaptado a tus necesidades. Tu máquina de tabaco tiene que ser Gestabac. Infórmate en la web gestabac.com o en el 922-08-1991.
Gente Radio, una buena opción.
Saludos cordiales, muy buenas noches, bienvenido a la sintonía más deportiva de esta casa, la de Gente Radio, en este programa de Por Pasión. Recuérdelo siempre, lunes y jueves a partir de las 8 de la noche, una hora larga para hablar del mundo del deporte. Y los más habituales de esta casa, de este programa, nos conocen de sobra, los mando la misma a nuestro compañero José Reyes, y aquí les habla Gregorio Dorta. Pues nada, señores, atrás ha pasado un fin de semana, deportivamente hablando, creo que bastante positivo, sobre todo si nos referimos a ese icono de nuestro fútbol en esta isla tinerfeña, que no es otro que el Club Deportivo Tenerife, que venció a la Ponferradina. Parece, y según las sensaciones, el conjunto que dirige el señor Rubén, pues está en horas bastante altas. Ese triunfo es bastante importante y consigue que el Tenerife pues mire hacia la tabla clasificatoria, sobre todo buscando esa salvación, que son los objetivos de momento que tiene el club representativo. En cuanto al mundo del baloncesto, atención, porque Baskonia 7-5, 5-8 y Brostar Tenerife perdió el conjunto tinerfeño en esta visita a tierras de Baskonia. Y en baloncesto femenino, Valencia Vázquez 6-9, Clarino 5-4. Y en el mundo de fútbol sala, Aguas de Terror 5, Dimuror Salesianos 3, Mazorata 2, Matanza 0. Resultados malísimos para los representantes de la zona norte en la segunda división. Y en el grupo canario de la tercera división, en el Estadio Los Príncipes, TNK Vera 3, San Mateo 2, Atlético Tacoronte 2, Gran Tarajar 2 en el Barranco de las Lajas, y en la isla de Fuerteventura, Unión Puerto 3, Club Deportivo Santa Úrsula 0. Para la categoría preferente, pues Marino B 3, Cruzanta 0, Atlético Victoria 3, Iconense 0, Puerto Cruz 2, Orotava 1, San Miguel 1, Sausal 2, Guancha 0, Santos Reyes 1. Sin más preámbulo por mi parte, vamos a presentar como cada lunes a los diferentes contertulios de esta casa. Juanma Pereira, buenas noches.
Buenas noches.
Cecilio Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Y Chicho Sedomir, esta vez sí estuvo.
Hola, ¿está? Buenas noches.
Sedomir, buenas noches.
Yo es que el fundamento de ustedes no es el mío.
No, es que estamos...
Cae la casualidad. Tiene un teléfono online.
Cae la casualidad.
Tiene un teléfono online,
no,
y eso...
Yo tengo el mismo teléfono.
Cae la casualidad.
Yo no he tenido ningún otro teléfono.
No, el mismo número.
¿El mismo número te ha cambiado o qué?
No, yo no tengo ningún otro teléfono.
Se los perdió a los tres. ¿Qué casualidad?
No, yo no lo tengo. A mí se me fue. No sé por qué, pero se fue. No, es una cosa que no la tengo. No es el tuyo, de varios.
Lo importante es que esté aquí. Bueno, Tenerife 1, Ponferradina 0. ¿Te gustó el partido, Juanma?
Bueno, lo importante era que se tenía que ganar el partido y se ganó. Ya el gol fue, aunque con suspense, para mí no fue fuera de juego. Y obviamente se dio el gol. Y lo bueno es eso, no encaja gol, marcas uno, te llevas tres puntos y para casa.
Pero ahora sí. La verdad es que no fuera de juego por un zapato. Porque
sí, pero es lo que ahora que tienes herramientas para poderlo ver claro, se vio clarísimo. Yo, además, yo en la jugada no vi fuera de juego. Ya después con el VAR, menos todavía. Pero yo no vi. Y eso es lo que te digo. Victoria, tres puntos y para esperar el siguiente.
Se lo miro, Cecilio.
No, yo no vi el Tenerife.
No, bueno, en parte lo que dice Juanma. El Tenerife, lo importante fueron los tres puntos. No fue un partido maravilloso, ni mucho menos. Un partido normal. Pero sí, está claro que el equipo lleva un par de meses que por lo menos juega algo. Tiene contexturas, digamos, de alguna forma de jugar. Y no es que fuera el partido como para decir, bueno, un buen partido el Tenerife, ganó tal, ganó justito, pero ganó. Y está claro también que el equipo, pues no, hay que pensar que salvar la categoría, para mí va a quedar en medias aguas, no va a quedar ni más arriba ni más abajo, va a quedar por ahí. Y no mucho más que reseñar, porque fuera sí que se resiente mucho el Tenerife, juega partidos que a veces parece que va, pero no llega. Y en casa, pues de momento va solventando los problemas y es lo que le está valiendo para que el equipo esté, por ejemplo, sin el apuro, sin el agobio, sin el comer de tarro, decir que pierde, estaba a 3 puntos del descenso, ahora te ves un poquito más holgado. Sabemos que lo comprimido que es la segunda división, y estos 3 puntos le vienen como anillo al dedo. No dormirse, ganar su sobre. Si gana en casa, como digo yo, si gana en casa, pues el problema tiene resuelto. Espero que algún partido fuera rasque algo y en casa se mantenga. Y yo creo que el Tenerife, pues nada, una temporada más de la que no nos va a decir ninguna alegría. El empate a Las Palmas fuera. Y no hay mucho más que decir. Y a ver si ahora planifica el director deportivo este que vino nuevo. ¿Cómo era el nombre? No me acuerdo ahora.
Cordero.
El
Juan Cordero, Carlos Cordero.
Cabra y Cordero. Por lo que te a ver si este hombre pues planifica un buen partido, un buen equipo para el año que viene. Y las cosas se ven de otra forma. Pero claro, ya son muchos años los que estamos esperando eso. Vamos a ver si de una vez por todas nos ilusiona. Pero del Tenerife de ayer, pues eso. Más tres. Y poco más.
Bueno, yo creo que hay más que sacar del partido del día de ayer. O sea,
no, si malo nosotros, lo fue, si malo lo
hacemos,
fue.
Vamos a ver, si
malo
nosotros hacemos comparaciones, son odiosas siempre, de que cuando llegó el nuevo entrenador, ese Baraja, al Tenerife, al principio teníamos muchísimas dudas. Yo creo que ahora tenemos algo más de fe.
Sí, el equipo.
Parece que
además, incluso pelea, incluso el partido lo pelea mucho más. Hay un par de jugadores que ha puesto ahí que a mí me gusta, el delantero centro, aunque le cuesta marcar goles porque se ve que el chico, pero se ve que le pelea toda. A mí me gusta un delantero que
¿A tú lo veas. ¿A cuál te refieres? ¿A José Lu o a Daniel?
A Gómez. El tío las pelea, el tipo va por todo, a mí un delantero son que las falla, el que las falla es el que las tira, y el que no falla es, o sea, que no, no, si no las tira no tiene ni oportunidad de marcar un gol.
Yo, el otro día, hablando de sobre eso, estuvimos viendo yo y un familiar mío el partido con el Elche en el campo el día de la tierra, y yo, hablando con él y con más gente, le estaba diciendo eso. Dani Gómez dentro del área es muy bueno, o sea, te regatea, marca gol. Pero separado, fuera del área, como que se le nublan las ideas. Entonces, es muy buen jugador y tal, pero como tenga que manejar mucho el balón...
Bueno, también es joven y también...
Sí, no, a ver, esa algo cosa le tiene que faltar, mejorar,
pues, claro. Si no estuviera jugando en el Tenerife, estuviera jugando en otra categoría, está claro. Pero para mí es válido...
Hombre, porque viene del Madrid, ese chiquito viene del Madrid.
Claro. Es válido, para el Tenerife es válido. Yo te digo una cosa, yo intentaría para todos los medios que este chico se quedara aquí.
No digo que sea malo, sino que tampoco, tiene
tampoco,
ese...
Tampoco le vas, lo traes para marcar goles y tampoco quieres que juegue de media punta o de medio centro, ¿no? O sea...
Yo, para mí, de los que están ahí para jugar delantero centro, me quedo con él y lo renovaría, porque no es de él. Intentaría que se quedase otro añito más aquí, joven, además es joven. Y el tío, ya digo, a la larga de una temporada, te puede marcar unos cuantos goles, porque está demostrado que si le mete los 38 partidos, uh-huh, al momento puede marcar 14 o 15 goles fácilmente. Uh-huh. Y eso no se regala, ¿eh? Eso no se regala.
La verdad es que sí, bueno, lo más importante son los 3 puntos.
Porque eso está claro.
No fue mal partido,
tampoco fue ni vistoso ni maravilloso. Pero fue lo suficiente para ganar, se ganó y nos quedamos en los 3 puntos. Bien. Y ya está.
Ahora
para la semana que viene. Las cosas aquí también estamos habituados a que desvirtuemos, por ejemplo, aquí no, en la isla, por ejemplo, desvirtuemos el nombre de equipos que vienen de fuera, que no tienen el nombre del Deportivo La Coruña, del Zaragoza, y viene un equipo como el Ponferradina, que no es tan mal equipo tampoco, ¿eh?
Oh, en la ida le marcó 4-0 al Tenerife.
Cuando en esa época al Tenerife le marcaban 4-2 al mundo.
No, y ahora la Ponferradina es el peor equipo fuera de casa. Pero te iba a decir, ahora mismo el Tenerife está a 4 puntos en el descenso, y ayer hablando con gente que habla sobre segunda división, partido de segunda, ellos me dijeron, entre los 4 candidatos a descender, uno de los nombres que me dieron fue el Fuenlabrada, que está como el Tenerife, que es el próximo rival de Tenerife, y otro equipo que me dieron fue el de Las Palmas, porque son dos equipos que a principio de temporada estaban bien, pero que ahora no dan ni una.
Lo que no puedo entender con Las Palmas mismo es que un jugador solo, ¿cómo ha hecho cambiar un equipo? Que parece que ese equipo ni es equipo ni es nada. El de que se marchó el Jonathan Chesma.
Jonathan Viera. No,
siempre me hago la misma equivocación.
Jonathan
Viera. El equipo pues ha bajado por un 50% de lo que era. Un solo jugador.
Y la referencia, claro. Es que ahora la referencia de Las Palmas en ataque es Rubén Castro, que no marca de hace años. Y el que juega, o sea, el Messi de Las Palmas es, ¿cómo se llama este? Pedri. Que no puedes, un tío de 17 años, 18, no puede llevar un equipo, o sea, no puede ser él solo. Entonces, un problema serio el que tiene Las Palmas.
En la primera parte iba 0-0 y viendo a jugar a Las Palmas, la verdad es que llama, el que no vio la segunda parte, uh-huh, llama mucho la atención. Pero claro, te marca al inicio del segundo tiempo, el 2-0 vino rápido y ahí te hunde ya.
Sí, está claro. Las Palmas no gana, Las Palmas no gana desde el 15 de diciembre.
De todas formas, la distancia en esa categoría es muy difícil. Es
así, ocho días para atrás ya se
rebasar. Es una categoría muy difícil de rebasar la distancia. Desde que coge 3, 4, 5 puntos, con eso te vas manteniendo.
Entre el sexto, que es el Elche, y el decimonoveno, que es el primero del descenso, hay 11 puntos de diferencia solo. No, dos partidos está arriba.
Pero esta categoría siempre ha sido de esta forma. Sí, siempre es una categoría.
El Tenerife gana la próxima semana, suma 3 puntos y ya todo el mundo aquí estamos pensando que el Tenerife ya tiene
destino de jugarlo. No, sabe que se le dé ahí.
¿Qué dice? ¿Cuántos puntos está el Tenerife ahora mismo?
Es que es muy difícil en segunda, por lo menos en segunda, ganar 3
partidos.
Yo decía 3, pero bueno, todos igual. Ganar 2 o 3 partidos es muy difícil, no es fácil. Ahí estaba el tema del Coruña, que ganó unos 5, 6 o 7 seguidos y aún sigue en descenso. Porque después, otra vez, es como un impulso y luego vuelves a estar en tu
cogió
en tu
una
tesitura,
rayita, claro, que se sacó y cogió aire
y te digo, y no lo va a tener nada claro,
pero
tener,
se metió otra vez en lo que
va a tener que pelearlo para salir del rollo, porque no te creas que es tan fácil, porque ya no es el Coruña ese que ganaba uno tras de otro, venga uno tras de otro, cogieron, como dice, la racha esta de ganadora y ahora pues volvieron a tener los pies en el suelo el equipo como es, y ahora queda partidos, que ahora es cuando viene la cosa de la tela marinera.
¿Ustedes creen que ustedes están lo había dicho antes, ¿sabes? Creías que un jugador puede cambiar la situación de un equipo, te referías a Jonathan Viera, sí, pedazo jugador, Jonathan Viera. Pero un entrenador también puede cambiar la filosofía de un equipo
también,
¿no?
También,
hombre, yo no creo. Las Palmas, por ejemplo,
por Rubén Baraja, que ha cambiado, ¿eh? Al principio empezó un poco dubitativo, pero ahora mismo ya el Tenerife es otro equipo, ¿eh?
No, es diferente a como el que vimos al principio, es diferente. O sea, el equipo, por lo menos ya no te aburre, ya no sales medio mosqueado del campo, ya es otra forma. No ha hecho grandes partidos, por decirlo de alguna manera, algún que otro sí, pero que al fin y al cabo mantiene un nivel del 5 para arriba un poco. Entonces, pues por lo menos vas y ves algo, ves juego, ves intenciones, ves más ganas, y eso parece que no. Ha cambiado un par de jugadores. En el caso este del Gómez, fue un acierto ponerlo ahí, porque la verdad, a mí me gusta. Yo cada cual opino lo que quiera, a mí me gusta. Ha marcado 2 o 3 golitos, ha marcado, ¿no? Y el tipo delante es un incordio, es un tío que yo soy de los que digo, por eso yo soy de los que digo que el delantero que me gusta a mí es el que le mete los cuernos a todo lo que se viene ahí alrededor del área. No lo meterá, pero le mete para adentro y ese una de ellas acierta. El que no está apático, el que no es el cuco, el que no es tal y cual, que está siempre esperando que te llegue al pie. También así meto yo más de uno cuando me llega allí a otra y la toque.
De todas formas, antes estabas hablando del Madrid con Zidane. Baraja tiene también esa ventaja con los jugadores del Tenerife. Baraja ha sido mejor jugador que todos los que están jugando en el Tenerife. Entonces, el discutirle cómo se juega a Baraja, lo del Tenerife le viene difícil. Y entonces,
tampoco tiene por qué un jugador discutir al entrenador cómo se juega.
Los jugadores son los jugadores. Te cuento un chiste. Si te metieras una caseta, te cuento un chiste.
La imagen del entrenador para un jugador es bastante importante.
O sea, claro que es importante, pero aquí me digas, si cuando un jugador se me atreve a mí a discutirme un partido y si me discute una vez, bueno, se puede buscar una opinión cuando se termina un partido que hay intercambio de opiniones y tal cual.
Pero cara a cara no te
lo dice. ¿Tuviste las dos actuaciones de Suso con el otro entrenador?
Sí, la mala forma que él tiene.
Eso se lo hace un mal entrenador y lo manda para la casa.
Bueno, ¿con quién jugar?
¿Y los demás?
El domingo.
Sacan la oreja, que jode.
Sábado a las 3 con el Fuenlabrada.
¿A las 3 con el Fuenlabrada?
Sí.
¿Y qué rival es ese, Fuenlabrada?
¿Cómo que rival es ese? Está en segunda, como el Tenerife.
No, Dios, está media tabla.
Está abajo también. Está
un mismo punto, pero un puesto por debajo del Tenerife.
Ahí andan los dos juntillos.
Un equipo que ahora se va a alegrar Cecilio por lo que voy a decir ahora, que al principio de temporada estaba arriba y yo decía, cuidado, pero en los últimos partidos, en los últimos meses, ha pegado un bajón como Las Palmas.
Es que vuelvo a repetir que la segunda división, el perder 3 partidos o 4 partidos te pone arriba, abajo, o te pone arriba si los ganas. Es el problema de la segunda. La segunda división te puede dormir.
Hay mucha igualdad.
No te puede dormir.
Hay muchos entrenadores que si el equipo lo cogen flojo, ponen el equipo a 100. A 100 muy pronto. Mira, entonces el equipo se mantiene a 100 un cierto tiempo. Pero después tiene que bajar. Normalmente el jugador baja. Y es cuando te cogen la bajadita y empieza ese. Ese caso se lo están haciendo ayer. Se lo decían también al Madrid.
Está
que
claro.
Sí estuvo muy a 100 y ahora no está muy bien físicamente.
Mira, antes te decía que Las Palmas no ganaba desde el 15 de diciembre. El Fuenlabrada no gana un partido de liga desde el 1 de diciembre. O sea, más todavía. Y lleva tiempo y van en caída libre.
Sí, pero obviamente de eso no te fías.
No me fío porque ya han jugado... la temporada, pero el equipo está ahora forma, mismo la, en una la, dinámica
la
que...
temporada cuando se pone bonita, o como dice Domín en este caso, que tú tienes que tener el nivel del, uh-huh, del equipo justamente a partir de este mes para adelante. Uh-huh. Este mes tiene... para adelante ya tú no se está jugando algo. Uh-huh. El que está intentando no meterse abajo porque cuidado, y el que está va a meterse arriba, y el que está en descenso intentar salir. Todo el mundo se juega y son, quedan 10 partidos,
los
por ahí 11. 7
últimos partidos,
no,
cuando hay que
12. Bueno, perdí por uno.
Pues eso, los últimos 6, 7 partidos hay que estar a...
pero no puedes esperar, no puedes esperar, no puedes esperar a
eso. Si coges la raya esa final también es muy bueno.
Ya. Hombre, si la coges sí, pero...
Lo que pasa es que si la cogiste antes es muy difícil cogerla otra vez. Entonces normalmente...
Pero también si yo tengo 4 o 5 puntos de ventaja del que está marcando el descenso,
hombre,
y me llega
eso,
a los 7 últimos partidos, me da un
eso
cierto...
Eso lo que te da opción, claro, es a poder fallar dos veces sin agobiar.
Efectivamente, agobiarte. Entonces no el agobio de este, cada partido que juegue es una final.
Porque el agobio siempre es algo en contra de tu equipo. Mm. La ansiedad, el agobio, todo eso va en contra de tu equipo.
Bueno, ¿algo más del Tenerife?
Nada,
que gane el próximo partido. Sí,
bueno, a ver si la próxima semana hace algo a la Ponferradina. Y
entonces, si has... encima, en la comodidad le puede dar opción a jugar un poco mejor o no. Mm. Porque si le gana al Fuenlabrada, creo que se va por encima ya el Fuenlabrada.
No, ya está por encima del
Fuenlabrada. Sí, está un poco por encima, pero no a distancia, está a un punto.
No, no, está con los mismos puntos, pero un puesto
los
por
mismos
encima.
Puntos. Bueno, pero eso es que te, se te rebala y te vas para abajo. Entonces, ya le coge por lo menos los 3 puntos de ventaja.
Pues nada, Grupo Canario de la Tercera División. ¿Por dónde empezamos? Hablando del Santa Úrsula, cayó de
bueno, Santa Úrsula, la información que tengo es que, bueno, de todas formas, sí perdió un 3-0. Bueno, resultado más o menos
amplio,
dentro de lo que cabe.
Para Santa Úrsula, un poco más amplio.
Sí, bueno, sí, porque la defensa que tiene no se suele ser goleado. Pero también es verdad, como dice, que un jugador cambia. Puede cambiar todo un equipo. No jugó Vitolo. Y Vitolo, hoy por hoy, en el Santa Úrsula, es un equilibrio completo en el centro del campo.
El
y
pivote.
Ahí, sí, entonces, pues ese jugador, suplirlo en el Santa Úrsula no es tan fácil. Puede jugar otro, pero él ya no es lo mismo. Jugar en el campo del de Unión Puerto, ya sabemos que Fuerteventura, ahí lo menos que hay es brisa, pues también es otro hándicap.
Si no soplan los aficionados.
Ya, entonces, pues. Un resultado, un partido que hay que pasar página y nada más. Tiene la comodidad de estar donde está.
Está cómodo ahora, y... está casi a 10 puntos ya.
Sí,
de
no,
la salvación.
No tenga ningún problema porque o sea, la parte baja.
Ahora mismo ya, ¿verdad? Que el Santa Úrsula se ha ganado la carrerilla.
La parte baja de la parte baja, yo creo que se va a componer, creo, no seguro, porque todavía hay muchos partidos, unos 30 puntos en juego, y 30 puntos son muchos puntos, aunque parezca una broma. Pero sí está claro también que el cazar de la perrita se está viendo. Se está viendo que un Villa está ya prácticamente casi desahuciado. Uh-huh. Matemáticamente no, pero está desahuciado. Y después, para los otros 3 puestos, 2 puestos
viene
más.
Viene el Villa, el Santa Brígida no viene con el Santa Úrsula.
Viene ahora, sí, ahora, viene ahora.
El próximo partido.
El próximo partido. Pues, ¿ahí qué pasa ahí? Pues, el que tiene lo que parte de los 4 equipos, los 3 de descenso, hacia arriba, o sea, estaba un poco complicado que era el Mensajero, pero sabemos quién es el Mensajero, la historia del Mensajero y lo que es el Mensajero en su campo. Ahí no va a tener problema de ganarte 2 o 3 partidos y ya está. Aunque fuera, está haciendo una mala imagen.
Igual que el Lanzarote.
Otro equipo que también está desordenado completo, porque está haciendo una campaña horrorosa.
Yo creo que los de Tenerife se están metiendo en berenjenales, tanto el Guimar como el Atlético
sí,
Tacoronte.
El tema está todavía el Tacoronte, no sé cómo se le escapó el partido ganando 2-0 con el Tarajal, porque el Tarajal también cambió la semana pasada entrenador, pues la cosa tampoco iba nada bien, pero después de ir ganando las Lajas 2-0, no es fácil marcarle 2 goles al Tacoronte en su propio campo.
Un pelea,
equipo que
pelea
que,
bastante, un equipo que pelea
eso,
mucho.
Eso de que no iba nada bien es relativo.
El Tarajal viene hace ya unas semanas que viene de capa
sí,
caída.
Pero me refiero a un equipo que acaba de ascender por primera vez.
Pero es que nada tiene que ver, como ya tú, yo te voy a cortar el rollo rápido.
Déjame decirlo, un equipo que acaba de ascender.
No, eso es una explicación lógica.
Por mucho dinero que haya puesto. Pero el dinero no gana los partidos.
El dinero no, pero sí gana los jugadores. Pero si yo tengo un jugador que.
Pero si tú traes los jugadores consolidados en la categoría,
tú tienes jugadores 7, 8, 9, o 10, o 11, o 12, como trajo al paso, por ejemplo, tú al paso, lo menos que le puedes pedir que esté metido entre los 4 primeros, porque tiene entidad, tiene jugadores para eso. Ahora que decías que tiene que adaptarse tal cual, de acuerdo, pero ya lo avanzado que está la liga, y ya está más que suficiente rodaje como para tal. Y precisamente ahora, cuando está, que tienes que dar más el callo, es cuando ha perdido dos partidos seguidos. Porque perdió con el Tenis Cahorn y perdió con el
Santa Úrsula.
Con el Santa Úrsula. Claro, claro. O sea, que no era lógico, porque era el equipo que menos partidos había perdido incluso. Muy difícil de doblegarlo.
Entonces, yo aquí en la segunda parte lo vi mal físicamente. En Santa Úrsula.
Sí, ya.
El Santa Úrsula pasó por encima de él. En la segunda parte. En la primera, yo dije, como el Santa Úrsula salga a por ellos, le da, lo muflan. Pero no, los mantuvo bien, los fue agotando y al final, ¿verdad que el Santa Úrsula físicamente
pero pasó por encima del paso? Pero la primera parte, según yo tengo entendido, creo que el paso tuvo el dominio, tuvo el balón, el dominio, y tuvo unas ocasiones. Y la segunda parte fue al revés completamente.
Tuvo
fue
tres ocasiones. Santa Úrsula, una... que se la echó a un lado a Juanje, que no lo hubiera cogido ni Juan, y salió silbando el poste. Y no, tuvo dos, tres ocasiones claras de gol. El Santa Úrsula, una en la primera parte.
Y después cambió las tornas y después fue Santa Úrsula quien.
El Santa Úrsula con 1-0 tuvo una ocasión clamorosa.
De lo que se queja, el paso es de que no tiene banquillo, parece. No, yo qué sé.
No, yo tampoco sé el banquillo. Estuvieron fichando jugadores hasta
faltando. ¿Cómo se puede quejar un equipo que tiene ese presupuesto de un banquillo? A ver, ¿cómo?
Pues estuvo fichando jugadores hasta faltando 4 días para cerrar el mercado.
Y también te digo una cosa. Yo ahora he visto al Tenisca 2 veces en esta temporada y a mí el Tenisca no me decía nada.
Eso es una justificación, Gregorio.
Yo estoy de acuerdo contigo.
El Tenisca, sobre todo en punto, tiene 2 pedazos jugadores, ¿no?
Sí, bueno, marca la
ley. Sí, pero eso en tercera vale mucho, por mucho que tengas un equipo flojito. Si tienes 2 que las meten arriba.
Creo que el que está ahí marcando la diferencia, porque por lo que se ve. No.
Agoney.
Ese chico, por lo visto, volvió otra vez a su historia y está sacando un rendimiento.
Mira que ese chico estuvo a punto de retirarse.
Sí, sí, tuvo una lesión jodida un par de veces y se estuvo a punto. Date cuenta que el paso al Tenisca lo trajo estaba jugando un equipo de segunda en Las Palmas, de segunda categoría regional, porque él ya, como dices tú, casi ya estaba el fútbol desahuciado. Y lo repescó, seguramente es que el entrenador lo conocía y le diría, yo tengo este para acá porque este lo voy a poner. Y efectivamente, le sacó el jugador que era, o por lo menos le sacó mucho de lo que era. Y ahora mismo el referente del Tenisca es Dani López, con su importancia, porque no vamos a quitarle valor, pero este lo subió por encima. Claro. O sea, este le subió el nivel.
El paso tiene al canarión aquel, al centro de los Yute, que es un animal, ¿eh? Y después a Chema. Pero aquí, en Santa Úrsula, ellos tocaron mucho. Tú dices el dominio de la pelota, sí. Entretenido cuando el Santa Úrsula no le entraba. Lo dejó. El Santa Úrsula se echó para atrás que se cansaran, por lo visto. A mí me da esa sensación de que jugara hasta que ellos se agotara. Tuvieron 3 ocasiones. Pero con lo que ellos dominaron el balón, le faltó a un equipo que jugó mucho una pachanga, pero poco profundidad de gol. Hizo 3 llegadas, no hizo más que 3 llegadas en 45 minutos.
De todas maneras, estoy con Cecilio. La falta de Vitolo se nota bastante.
Sí, pero yo al principio
Vitolo estaba contra el paso.
Es que le da una contención y un equilibrio al equipo de mucho cuidado. Hombre,
la veteranía, la profesionalidad.
Para pasar por ahí, sí, pasará. Pero después tiene
pero marca el sitio. Claro, sí, y el equipo no se rompe porque él es el que marca. Claro,
el que se echa el equipo al hombro es él. Y a veces en el campo estas cosas no se notan mucho.
Para una consistencia a ese medio centro que normalmente
puesto,
es de los jugadores extremo, importantes del club.
No, un extremo, no es un puesto que tiene mucha
lateral
que de repente puede, haciendo un poco, es un puesto muy importante.
Te voy a hacer una recordatoria. Cuando el Santa Úrsula estuvo a punto de irse para pique, dije yo una vez, Guti no puede jugar de extremo izquierdo. Tiene que jugar de medio centro y no comerse el campo para él, sino hacer de pivote. Empezaron a hacerlo y se salvó Santa Úrsula, ¿tú te acuerdas?
Pero sin embargo, Guti, después de Guti que se marchó el Santa Úrsula, Guti
se le fue al Madrid. Pero ese año, el trozo después que jugó...
Y te nombro otro jugador de Santa Úrsula, Samuel Arbero, cuando Seven lo cogió y lo puso en el sitio, que era un chavalito joven. Hubo cierto murmullo en Santa Úrsula, pero después el chico dio la cara, dio la talla y la verdad es que no ha llegado más lejos. No sé por qué.
El rendimiento de los chicos que
Santa Úrsula tiene uno que a mí me gusta, el chiquito aquel que juega adelante.
Samuel.
Jovencito.
Félix.
Alto Félix.
Félix, flaquito él.
No muy flaco. No,
es alto. Cachorro. Es un cachorro.
Es un buen cachorro.
No, pero tampoco gordo.
El otro flaquito, bueno. Puede ser jugador de tercera, pero el otro me da que es un tío que puede progresar como futbolista. Claro. Que fue el que tuvo la ocasión famosa esa. La ocasión del 2-0 la tuvo el chiquito ese. Yeah. Félix, creo que se llama. Félix, ¿no?
Félix, sí. Bueno, más cosas de la tercera división. El TNK Vera jugó en Los Príncipes. El campo de la Vera, Salvador Ledesma, está después del temporal. Estaba antes del temporal horrible, pues después del temporal, pues imagínense ustedes.
Y antes de empezar con el partido, por ejemplo, ¿cómo, en qué situación está el campo del Vera ahora mismo? O sea, ¿cuál es la solución ahí? ¿Que van a seguir jugando ahí o cómo va a ser eso?
Yo no tengo idea de cómo está el campo de la Vera. Lo cierto es que se queja mucho la directiva del... poco apoyo que está recibiendo por parte del Ayuntamiento de Puerto La Cruz.
Yo fui al Puerto La Cruz y no tiene luz. Un poco más le dan una linterna a cada jugador para que juegue. Chayo, es que la ciudad más cosmopolita de España.
Hay cosas
que el campo con de aquella forma. Y hay una torreta del campo del Puerto de La Cruz que un dirigente de la corporación me dijo: no se sube la gente porque se va a caer.
Ya.
Como eso se caiga y trinque alguien debajo, agárrate. Pero bueno, pero la no se ve, ellos... Cecilio, ¿tú fuiste al puerto?
No.
En la portería de la entrada, de las casetas, de las casetas normales de siempre.
Sí, las del puerto, sí.
No se ve, no se ve para jugar.
Yo el último...
ese partido, yo soy la federación y no lo dejo jugar.
El último partido que yo fui abajo de noche, fue partido con el Pirata. De unos cuartos de final de la Copa.
Sí, pero eso es lo que no se veía.
Pero espérate, y se suspendió el partido porque no había luz. Y después se aplazó para la siguiente semana. Fuimos a jugar la siguiente semana y lo que hicieron fue poner un bombillito más, porque aquello era otra vez para lo mismo. Sí, pero ¿qué iba a hacer? Suspenderlo otra vez.
Antes lo que no se veía era la banda derecha llegando al Peñón, que tenía una torretita chiquitita.
Y esa es la que te digo yo, ahí tiene un bombillito.
Pero ahora no es, ahora es una del otro lado que no sé qué.
Mira, nos envían un mensaje. Dice: el Ayuntamiento de Puerto La Cruz sustituye parcialmente el césped, a ver si puede borrar, y realiza trabajo de mantenimiento en el Estadio El Peñón. Está con fecha de hoy.
Sí, sí.
La actuación incluye medidas de seguridad,
el pintado de las líneas de terreno. Cambiado.
Está cambiado.
Está cambiado y está mejor.
Parece que
hombre,
el césped
ahora,
se lo pidieron
por lo menos,
a Santiago del Teide.
Sí, fue el que quitaron Santiago Alteide para reemplazarlo por el nuevo, pues ellos lo que le pidieron...
Eso lo han cuidado, porque ese cortaron el trozo como del área, me da la sensación. Y cambiaron aquel que estaba a la entrada, que estaba a trozo, a rajones, porque es verdad que aquello ya hasta el balón rechazaba mal, y en la puerta de acá también. Yo creo que, bueno, no es que sea la panacea el campo... El puerto está peor, pero de luz exagerado.
Sí, sí. Pero la luz como tiene el cuerpo el día.
Con un poquito de agua y va escapando.
Pero no se debe de conformar. La ciudad del Puerto de La Cruz porque tiene los remedios ahora con un parqueado.
Debe de tener
Tiene que buscarle la forma de que...
Además, que allí aquello es una foto al extranjero. Eso es un campo donde hay un montón de gente que viene de vacaciones a sacarle una foto al campo, porque la gente entra, saca una foto y ven aquel campo, señores. Saquen una muestra del puerto que sea bonita, pues fuera para el exterior.
Yo lo que nunca he podido entender, que en 20 años te digan siempre la respuesta la misma: no hay recursos. ¿Cómo que no hay recursos? A ver, el mismo campo
no,
de la...
A ver, también existe en el puerto, no sé, esas cosas que dicen, están todo el mundo pendiente de hacer el muelle. El Peñón parece que va a desaparecer. El Peñón tiene que ir trasladado a otro lado. Pues parece que los políticos que llegan al puerto, que están en el puerto, dicen: bueno, señores, es que no podemos hacer obras en el Peñón porque no se sabe el día de mañana que lo va a pasar.
Esa fue la respuesta que nos dieron.
Ahora resulta que ven la nota que, aparte de las cosas que están haciendo en el Estadio del Peñón, van a hacer todo lo posible por meter el Estadio El Peñón en eso que es Tarife Césped Verde o Tarife Verde.
Sí, una cosa así es.
Que es del Cabildo, y a ver si el Cabildo es capaz de solucionar.
Hombre, yo creo que necesita cambiar.
Chicho, también estuvimos en el Estadio de los Príncipes. El Estadio de los Príncipes tampoco
está bien. No está
parece que el mantenimiento de los Príncipes son 8 o 9 años. La duración.
No solo eso.
Y nosotros el de los Príncipes no lo cambiaron.
Cuando pusieron la visera aquella que se puso en la grada. Cuando levantaron la plancha de césped, la doblaron. Y eso no ha vuelto nunca más a ser liso. Tiene su tropieza y se te vira un pie y sigue. El campo raleo también da pena.
Eso tiene una explicación, porque entonces me da
a entender... La luz del raleo estaba...
Me está dando a entender que ese campo no tiene un mantenimiento. Voy otra vez, en este caso, al campo de Santa Úrsula. Al campo de Santa Úrsula todos los meses va una máquina que con unos pinchos de estos que te coge el caucho y recorre todo el campo, y lo que hace es levantarlo, o sea, los ponga, lo pone, que sabemos que la semana siguiente está todo escayado, que ya está vencido el ahora no, porque
sí,
ahora es nuevo,
sí, pero
el antiguo,
pero Santa
ya está
Úrsula,
y ese ya va a lo mismo.
El Santa
pero
Úrsula
por lo menos,
todavía tiene hoja, ¿cómo se llama eso?
No, es cambiado.
Fibra
está,
para arriba.
Está, está cambiado, está cambiado.
Y el de Licó, por ejemplo, te decía, pero el del puerto, el de Raleo, tan limpio como copa.
Una mesa billar, llamo yo.
El de Raleo, bueno, el del puerto ahora con la media reparación que le hicieron en la cancha no es la panacea, pero se puede jugar en él.
Pero yo hago la pregunta,
¿verdad siguiente? Que lo del puerto, lo que está mal es la luz.
Yo hago lo siguiente, ahora, por ejemplo, ahora pasamos al del Vera, que fue cuando empezamos la conversación. Yo hago lo siguiente.
El del Vera, del no Vera. Sé cómo está.
Lo del Vera está.
Y mira que vía sucia en el
Vera. El Vera que sí, la lona se levantó.
Se levantó.
Lo que sí le vino, yo creo que el Vera jugó un poco mejor en el Ralejo, con el campo un poco más grande.
Eso se lo dije al entrar a Iván. A
mí ¿verdad me... que jugó?
Es que el Vera, para el juego que tiene, vamos, al Vera lo mete a jugar en Santa Úrsula, con todo el respeto al campo, ¿eh? No vamos a hablar de
eso. Iván salió sudando. Y yo le eché la mano por encima. Le dije, sudando como un perro, pero ganaste el partido. Ojalá todo. Ojalá todo termine sudando como un perro, pero gane los tres puntos. Y dice, sí.
Yo voy a lo que iba, que yo lo que no puedo
pero
entender.
Pero el Vera jugó con 10 jugadores.
No puedo entender que
por la gracia que
una corporación te diga a ti que
Vera,
no hay recursos. Que no hay recursos, se habla de recursos como económicos. Vamos a ver, ellos no tienen operadores en el Puerto de la Cruz. Y una situación de este tipo, que es una situación que ellos dicen que el campo es del Vera. Vale, estoy de acuerdo, el campo es del Vera. Y hay un convenio ahí. Ellos no están, como quien dice, el mantenimiento lo va a tener el Vera porque es del Vera, es tuyo. Vale, de acuerdo. Pero en este caso, que es una cosa que eso no es porque por años, sino por un aquello de temporal que hubo, a mí tú no me digas, tú no me quiere decir si hay voluntad por parte del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, porque hay vecinos en la Vera, hay niños en la Vera y hay gente que hace deporte en la Vera. Si no van a jugar a la calle, vamos a ver, ¿cuál es el problema de que tú digas, bueno, no tenemos recursos económicos, pero si vamos a mandar a 3 operarios, 4 operarios, vamos arriba, vamos a arreglar el campo, que es lo mínimo que puede hacer? Claro. Es que ni siquiera estamos
el personal laboral del ayuntamiento mandar 2 o 3
de solución.
Que le ayude a Vera a ponerlo bien puesto.
Claro, porque tú tienes que tener, oye, que el municipio.
Por lo menos en condiciones de jugar.
Claro, 3 operarios o 4 que tú digas. Bueno, pero coño, es que el puerto tiene más cosas, más sillón de ir, de acuerdo, pero es un momento puntual que son 3-4 días, aunque tú
de lo que pasa que en este mundo año, la pero, política es muy complicada, ¿y dónde, te lo digo yo?
Y ahora te pregunto, ¿y ahora van a jugar ellos todos los partidos en Los Príncipes?
No lo sé,
porque tampoco es muy viable.
Yo creo que el Vera solamente,
oye, para los de Raleo es un placer, ¿eh? Que el Vera juegue en los Raleos.
No se trata ahora que vaya a jugar Raleo, sino se trata tu campo.
Si puede, allí está. Pero el de él es el de él.
En Los Príncipes es un campo cómodo, fácil aparcamiento.
Pero quita los
aparcamientos.
No,
el del Vera también es cómodo para él.
Quita los príncipes que tienen que ver con esto. Que se agradece que el que le corresponda a Benito, se llama Benito el de Débora.
Sí, Benito
Débora. El de deporte que le haya hecho la aceptación de jugar ahí, me parece correcto y muy bien, y muy loable. Vale. Pero yo no voy ahí. Yo voy que mi casa es mi casa, mi campo el campo Alvera, me tienen uno.
Eso dice Iván Rodríguez.
El campo de él es el campo de él.
Campo de él es el campo de Alvera, claro.
Hombre, le puede venir hasta mejor, porque hay jugadores del Vera. El chiquito se está creciendo a paso agigantado, el Ruimán.
Y yo creo que
Ruimán está creciendo y se le ha ido un poco los arrebatos aquellos que tenía de para echarlo a la calle, chiquito. El Vera tiene un defecto con ese.
Yo creo,
problema,
creo, porque yo no he visto el campo Vera sino por fotografía. Pero yo creo que con 3-4 operarios, si en una semana el campo tampoco es extender el césped y dejarlo en condiciones como estaba.
A ver, esa es la parte que conocemos del Vera. La parte de político, ellos dicen que con el temporal, pues han tenido
Pero es que hay niños que son de la Vera, que son de Ciudadanos de Puerto de la Cruz y utilizan una instalación.
Yo me pongo la dos.
Pero después te dicen,
por eso yo te pido la ayuda. Hombre,
estoy de acuerdo contigo, pero obviamente hay cosas también bastante importantes en
que no digo que no.
Como los destrozos que han habido en Santa
Úrsula, de acuerdo,
en toda la zona norte.
Pero es que ellos no le dan solución. Pero vamos a ver, una cosa es que todo eso estoy de acuerdo contigo. El Raleo, la Hortaba, Santa Úrsula, todo lo que tú quieras. Pero es que ellos han ido allí por lo visto y no han dado una solución.
Pero al parecer al principio decían que el Ayuntamiento del Puerto no había acudido al campo de la Vera y fueron.
Fueron porque
Tito Cabo me dio a mí que había estado.
Pero eso según las ganas que tiene.
Fueron porque creo que las redes sociales y la radio o aquello o el otro, pues de alguna manera se ve un poquito obligado a decir aquí por allí, aunque sea para hacer actos de presencia. Eso es una cosa, y después estando tú allí, hay que buscarle una solución, que aquello no son recursos económicos de mucho dinero, aunque no tengan, para no decir, coño, me echar una mano. Es que se calla huevo, por decirlo
de palabras,
de echar una mano.
Personal
de echar una mano, claro, hombre. Eso es lo menos que pueden hacer. Porque
no
ahí,
mucho, porque te van a decir, pues también el Vera podría haber tenido un seguro para el campo. Entonces, yo creo que lo que le están recriminando es que no tiene seguro para el campo.
Bueno, también
seguro
civil. También primero, con el temporal
que tener con el seguro temporal de responsabilidad.
Con el temporal que hubo entonces, en ese momento, las huertas que hubieron en Santa Úrsula y cosas tal cual, lo que hizo el ayuntamiento es reclamar a los vecinos que vengan a
a presentar
su quema o su querido Las Parras, o lo que sea, para buscar a especie si puede sacar algo de ayuda. Es una forma de entender. De la misma forma, es aquello allí que puede ser esto aquí.
Igual,
sigan con el empecinamiento de que es un campo particular.
Esto es peor, es porque una ayuda, es más público.
Una ayuda, porque hay gente ciudadana del puerto.
Todos de la Cruz, son de la Vera, puerto de la Cruz, claro, que es el Vera.
Claro, ahí está. Eso es echar una mano, eso es tener buena voluntad y buscarle una solución al problema. Yo creo, a mi punto de vista, que no es que esté dando una subvención, que se le habrían de dar también, pero ya que ni la hay, pero bueno, ¿qué menos que eso?
Que o sea, ayuden con algunos.
Bueno, está aclarado. Tiene razón, Cecilio. Que el ayuntamiento se moje y que vaya al campo y lo arregle. Sea de municipal, no sea municipal, que haya niños. Claro.
Que eche una mano.
Que haya un equipo que representa a la ciudad de Puerto La Cruz, la tercera división.
Y que obviamente tiene que arregle el campo un montón de niños que está jugando. Más nada.
Ya está.
No tiene que hacer más nada.
Bueno, el partido tiene que haber. Oye, por cierto, Juan no ha tenido otro día la fecha desde el último partido de la tercera división que se jugó en los Príncipes. Y me emocioné al llegar al campo. Hacía bastante tiempo que yo no iba al
2013. Desde 2013. No, 2013-2014, la temporada es.
2013-2014.
Sí, esa temporada.
Pero anterior a eso, el Puerto Cruz y el Ortaba lleva más tiempo.
No, perdona, estamos hablando del último partido
del Realejo
en la tercera división. En Los Príncipes.
Sí, pero que yo llegué
al campo aquel y me emocioné bastante, ¿sabes?
Ah, que tú lo dices porque no había estado.
Que había estado, no había estado hace bastante tiempo.
Tantos sitios.
No,
ya no sé cuál es Los Príncipes ni cuál es el Molino.
Me vine tantos recuerdos en ese campo porque estuve, bueno, las 10 o 12 temporadas cuando el Realejo estaba en tercera división, cuando estuvo en segunda división B, que llevaba una página diario en el periódico de Jornada Deportiva, y que eso pues te lleva también muchísima emoción, muchísimo trabajo, y me dio cierta...
Pues eso es lo mismo que tú puedes pensar en lo que tú cuando recuerdes, ya pones mucho en el Facebook las cosas del Puerto de la Cruz, y que tú veas lo que hay hoy y ves lo que había, y da una pena. Lo mismo pasa en la Villa del Hortado.
No, si te das cuenta,
estamos todos igual.
No fui al partido Puerto Cruz Hortado. Porque
yo fui.
Espera, y llegó Chicho Sodomir a los Realejos cuando vi a la primera que llegaba Chicho Sodomir. Después lanzarme la bronca que si no había llamado, que si tal. Bueno, se acepta su parte. Le dije, Chicho, ¿cómo fue el Puerto Cruz? Y dice, aquello no era ni la parte tercera, como dijiste, Chicho.
Eso no.
Puerto Cruz Hortado. Pero ya hablábamos de ese partido, pero bueno, era para significar.
Yo tengo otro recuerdo de Los Príncipes, que uno que voy a contarle ahora, que nunca me olvidaré, el padre entrenándolo a él. El padre entrenándolo a él, hace años ni nada, él era un chiquito, y yo era más chico todavía, claro, y dieron 15, 16 años, y yo iba al entrenamiento, pues iba al campo con mucha frecuencia, y yo cuando entrenaba al padre a este me ponía en la puerta de entrada,
porque es la que
una
picaba.
De las veces que me llamó la atención, yo, mi madre, y eso cuando soy yo de fútbol conocimiento, que tampoco los tengo hoy en día como para tal, pero bueno, todavía menos. Y yo recuerdo que una banqueta de estas que tiene, bien. La banqueta de estas que eran...
La banqueta de sentarse.
Que eran unas banquetas que habían tal. Y ponía la banqueta en el centro de la portería. Este en un lado y saltaba por encima de la banqueta. Y yo dije, ¿y a qué de tierra? Y ya no se venga. Y como no, tal, agárrate.
Y como no te tiene, te llevo mal.
Eso me quedó a mí grabado, se me quedó grabado toda la vida eso,
Bueno. No, pero bueno, yo creo que empezó. Yo no vi el primer gol, me lo dijiste tú. El primer gol, por lo visto, el Vera se encuentra con un pajarito preñado. Porque en un centro el defensa fácil para despejar, lo mete a la cuadra.
Sí, no,
él se creyó que estaba en la otra puerta y lo metió en la cuadra.
Al minuto fue eso, ¿no?
Yo no había llegado, estaba bajando de arriba.
Es que vamos a ver, no creo que fue adrede tampoco, porque todo el mundo quiere saltar un terreno.
Quiere
ganar. O sea, estaba mucho más allá, estaba como a 3 metros de lo que es el segundo palo. O sea, está la portería así y estaba... Este hombre estaba aquí, el defensa este aquí, que se llama Yael. Quitó Ticentra y este remató así. O sea, cuando tú rematas, normal.
Al otro palo.
Al otro palo, arriba del portero. Cuando yo vi el balón dentro, y uy, ¿qué hizo el loco este? No, te queda así, bueno.
Un garrote, es que se te va y entra por la esquina aquella, por la otra. No, pero rematar así directo
si tú estás aquí,
al otro palo.
Si tú estás
es como si te pones en el área chica. En el borde del área chica del lado derecho,
claro.
Y me quieres meter el balón en el lado izquierdo de la portería.
O sea que lo va a hacer y no lo hace.
No lo va a hacer.
Y si tú estás aquí en el centro de la puerta, lo metes, puede ser que.
Después el porterito
es que aquí,
hizo
más
dos
fácil,
paraditas.
Más fácil echarlo fuera que meterlo dentro.
El porterito hizo dos paraditas en una falta, me parece, de Simón antes de que lo llenara a la calle. Uh-huh. Y otra la hizo después. No, el portero del.
Claro, el portero del
Pulido. Uh-huh. Sencillita, de esa de desviar a córner, porque después también se mandó una cantada. La del segundo gol, viene la pelota al centro del campo, alta, y el central va a despejar. Cuando yo veo corriendo al portero, ¿por dónde está el central? Cecilio, en el centro del campo. El central, en el centro del campo. Y el portero para allá, y yo dije, uy, ¿por dónde va el portero? Claro. ¿Por dónde va el portero? Y el portero para allá, claro, ¿a qué le va a dar de cabeza? Pero el portero le va a dar también, y chocan los dos, y la pelota se le queda allí a Jorge. Lo que hace es ¡pam! Para allá y gol. En la puerta
de,
no había
medio
nadie.
Campo, de medio campo acertó Jorge con el segundo gol.
En la puerta no había nadie. Con el 2-0, gol, el segundo gol.
Con el 2-0, el handicap, verás que perdió a Sergio Simón.
Minuto, Sergio Simón se echó el solo a la calle.
Minuto 30.
Todo lo respeto. 22. Un jugador de la categoría de Sergio no puede hacer esas cosas. Y lo siento por él. Lo siento por él porque al que perjudica es a su equipo.
Ya, pero se había escuchado que había insultado al árbitro y al árbitro no fue. Según habían comentado jugadores, compañeros de Sergio, que parece que hubo un cruce porque le estaba dando leña, mucha leña, que le estaba marcando a Sergio y Sergio se enfadó y lo llamó hijo de él y el árbitro lo vio de cerca y lo echó a la calle. Sacó tarjeta.
No, pero creo que se lo reiteró, me parece.
No sé. Según
lo venían diciendo los jugadores. Ya. Y pero bueno, pero así todo, tú no puedes estar en el campo haciendo eso, que hoy lo más importante para ti es ganar. Ganar el partido, y tú sabes que si llegas al fútbol tienes que jugar con los condicionantes del fútbol. ¿Verdad que es bueno? Si el jugador no tiene mala leche no sirve. El jugador que no tiene mala leche no sirve, pero la mala leche no se puede ver de fuera, pues si no te echan a la calle. Hay que ser un jugador de mala leche, de garra, de tal, pero tranquilo,
sin dejarte ver, sin dejarte ver.
Claro, sin dejarte ver, porque si no te echan a la calle. Oye, tienen que tener un poco de cuidado.
Es que
nada,
claro, no hasta la actitud que utilice el jugador.
Son buenos jugadores. Son
cuando
jugadores
hace la entrada,
hace falta ver.
Al contrario, la actitud que hace el jugador al entrar, al contrario, cuando tú ves que la actitud va, eso se nota como tú, cuando tú vas con una gana de desmesurada y ves que vas como que vas a darle, aunque no le des, pero se ve tal, ya el árbitro ya iba cogiendo. Y de cada otro.
No, pero comentar, en aquello fue una cosa rara, porque fue, yo no sé si en un choque con él, que salió medio cojo, se levantó y algo dijo que el árbitro le enseñó una tarjeta amarilla. Y siguió remoliendo hasta que le enseñó una roja. Que no entiendo cómo. Bueno, pues seguramente estaba más cabreado a la cuenta. Ya, pero así de todo, el Vera no se notó que tenía un jugador menos que el Pulido.
Se llegó al descanso.
Al final. Pero primero, el Vera llega a 3-0.
Sí, marca el 3-0, la segunda parte.
Marca el 3-0, que ese, Ruimán, que se manda otro gol de carajo. Se arranca para adelante con las patas que tiene y se lo echa por encima al portero también. Ese fue el golazo del partido, porque los otros tampoco fueron para eso. En el de acá, ellos dando centro. A mí me da que el portero, el Vera, sale esta vez y falle. Que los dos fallen.
Sí, él además lo reconocía, a nivel lo conocía.
Yo creo que, pero bueno, tampoco se puede amargar porque entonces es peor. A ver, es normal. Ese es el talón de Aquiles de los porteros. El centro alto y en la salida, el quedarse o no con la pelota, ese es el talón de Aquiles de los porteros. Lo que tienes que mejorarlo. Porque si te vas abajo es peor. Tú tienes que crecerte.
Sí, yo, pero tú has jugado de portero. Al final me encontré al Ibey. Estaba el día del campo y me encontré al Ibey. Sí. Estuvimos hablando un rato allí. Entonces yo le dije, yo fui portero de los malos. La verdad es que fui portero de los malos. Pero comprendo a veces las situaciones de los porteros que los medios informativos no lo valoramos mucho. Porque incluso le daba el ejemplo de Iker Casillas en el Mundial. ¿Quién, en esa final de que ganó España, quién es más famoso? ¿Iniesta o Iker Casillas? ¿Quién se acuerda de Iker Casillas? Muy poco.
Muy poco.
De la parada de Iker Casillas.
Y sin embargo, con la pata salvó el que se adelantó a Holanda.
Y el golazo de Iniesta.
Pero eso es así. A ver, el portero, de todas formas, el portero, quieras o no, ya se mentaliza a que detrás de él no está sino la red.
Claro.
No hay más. Y el portero falla una vez y es un gol. El delantero falla 17 y se lo perdona. Al portero no.
Y el central
al
falla.
Al portero no. De todas formas, él no hizo mal partido.
No, cuidado.
Tuvo dos fallos, como cualquiera puede tener dos fallos, pero dos fallos que a él le cuesta un gol.
Está haciendo muy buena temporada.
Yo creo que está jugando muy bien y que no tiene que llamarlo a más, sino cuidar la salida esa un poco más. Y si no está segura, yo, que jugué mucho ahí debajo, si no está seguro que no salga. Que se defienda en la puerta porque él tiene un buen cuerpo para la puerta. Y al tener ese buen cuerpo para la puerta, puede defenderse debajo de los palos sin tener que salir. Si él no está seguro en salir, que no salga.
Ya. Bueno, la pregunta del millón.
De todas formas, Elvera
le viene mejor jugar los Príncipes que en el Salvador de Demba.
Tu campo, Goyo. Tu campo.
Lo digo yo por la diferencia de metro.
Yo creo que le viene mejor el
pero
campo.
Bueno,
del
hay campo en las Canarias.
Pero ellos están en su
campo. En tercera hay campos de todo tipo: cortos, largos, pequeños, arriba, abajo, con césped natural, con césped artificial.
Tú tienes que jugar en tu campo.
Tú tienes que jugar en tu campo. Es tu campo. Tú estás todo ahí, el ambiente lo tienes allí. Mi vida, el día a día lo vives allí.
El Vera, y eso lo oye en la Vera. Normal, la afición es en la Vera. Yo creo que tiene que jugar La Vera, hombre, que necesita el campo, ahí está. Si es de Raleo, pues de Raleo. Juegan aquellos, tienen que jugar mejor en un campo largo, normal. Pues son jugadores de zancada. Ruimán, un jugador de zancada. Sergio Simón, un jugador de zancada. El Mesaya, aquel que se estuvo quejando, yo le dije, no te quejes, otra vez sale. Si fallaste todo, a ver, si para llegar a gol y meter un gol, un buen delantero tiene que llegar 5 veces. Un chico de tercera división, para llegar bien, tiene que meter 7. Llegar 7 veces a tirar. Bueno, pues ya con una no lo vas a meter. Cada vez que tira no vas a meter un gol. Tienes que convencerte nada más así. Bueno, pues la próxima sale. Y hasta yo le dije, venga, coño, que la próxima sale. Y el chico después al final me saludó.
Se esperaba un partido más igualado, a pesar de que esos dos
fallas... De todas formas se lo puso estrecho, porque ya al ver a los 10 jugadores los notó al final.
Sí, sí, claro.
Lo de los 10 jugadores, el cuarto de hora final...
Si dura 5 minutos más, empata, creo.
Iván creo que estaba jugando en la banda derecha, que él era zurdo cuando era jugador, porque él jugó conmigo y no lo rotaba. Sí, yo lo saqué del Juvenil Tacuense. Cuando jugó en el Juvenil Tacuense, ese tío era Maradona. Iván se parecía todo a Maradona. Jugaba con la pata zurda, como estaba en la selección juvenil de Tenerife también. Pero estaba en la banda derecha, bueno, pues allí hacía como Mauro. Uno más. Pero bueno, es normal, ¿verdad? Que el pobre salió sudando. Y yo le dije, ojalá todos termine sudando, pero te ganen los puntos. Y dije, sí, ya no, sí.
Aparte que el Vera lleva todo este año sin perder un partido.
El Vera está haciendo una gran campaña. El Vera está haciendo una campaña que ya prácticamente el Vera tiene los deberes hechos. Seguir sumando con tranquilidad, porque hasta eso le viene la clasificación, que puede jugar con tranquilidad a fútbol. Y si se pierde un partido,
no pasa nada.
Ya está solucionado el problema, prácticamente.
Que ha pasado el tiempo, la importancia de que da el resultado de ganar un equipo como el Mensajero en el Silvestre Carrillo, y por goleada.
Ahora,
después el Atlético Paso en casa. Después fuera.
Ahora mismo están a 9 puntos de playoff. Es complicado, pero están a 9.
No, bueno, para el playoff no lo veo, porque es muy difícil.
Quiero decir que está
pero
en una
aún así que no llega al playoff, que no está hecho para eso. Está hecho para estar donde está. Y quizá a lo mejor, como dicen ellos, para salvar, si está. Pero es que está en una posición privilegiada.
Lo que quiero decir,
al cabo,
lo que me refiero es eso, que no es que vaya a optar a playoff, sino que está en una situación que
puede muy cómoda, muy cómoda.
Se puede meter,
Dime tú al descenso cuántos puntos van.
12, no 12, no, 5.
¿Quién sale?
Un montón.
O sea, 4 o 5 partidos, quedan 10 o 11 o 12.
Creo que son 18 puntos de
partido. Bueno, eso está hecho ya, eso no tiene
que
problema ninguno.
Sí, por eso digo.
Jugar tranquilo y sacar puntos
más
que se pueda.
Que se puede meter en el playoff, por lo aprovecho.
Hombre, estaría claro, pero lo que pasa es que no es fácil, está claro que no es fácil porque ahí hay 5 equipos.
Lo que pasa
es
que también es verdad que Iván no ha fallado todavía con el Vera, ¿eh?
No, muy bien.
Ivánito con el Vera. Yo me llevo un chasco con el padre de Iván, en paz descanse el pobre. Joder, cuando vino Iván yo fui a buscar al padre.
No, y además lo veíamos en todos los campos por ahí.
Sí, conmigo, la victoria, él conmigo se llevaba del 10, se sentaba conmigo. Él se sentaba allí cuando en la Vera, el sillón aquel conmigo, hasta que empezaba el partido. Cuando empezaba el partido se iba para arriba por la grada, pero casi siempre estaba allí con Enrique, que lo llevaba mucho. Paz descanse el pobre, pero esa era buena gente.
Pues nada, el Atlético Tacoronte, un empate en casa frente a un buen equipo, el Gran Tarajal, ¿no?
Sí, me extrañó, me sorprendió, porque el Tacoronte, que el campo es curvo.
Pero el Atlético Tacoronte es un equipo que pelea.
Y a mí me gustó un montón las veces que lo vi jugar este año, las veces que lo he visto. Sí. Un equipo compacto, un equipo que es peligroso, un equipo que tiene argumentos suficientes como para sacar puntos en cualquier sitio, y en el Cantillo es muy difícil. No sé cómo que habrá pasado ganando 2-0. Allí no es fácil que se te vayan los puntos. Bueno, cosas que pasan en el fútbol y bueno, tampoco está cómodo y tiene que haber amarrado ese partido porque hay peores. Yo pienso que
ese resultado es muy jodido, porque cuando tú ves, es lo que cuando estábamos con el Vera 2-0 con un jugador menos. Le digo, el problema es que ellos se adelanten a 2-1.
Claro.
Entonces, el Vera se va a agobiar porque le pueden empatar y el otro, como ya lo tenía todo perdido, va a ir a ver cómo te empata. Y entonces siempre está la ventaja del que lo tenía todo perdido, y el Vera que lo tiene que defender. Menos mal que el Vera metió el 3 y entonces jugó un poco más desahogado. Pero ese le pasó al Atlético Tacoronte, eso, que iba 2-0, le metieron el 2-1, aquellos se crecieron, el Tacoronte quiso defenderlo y al final no pudo porque lo empataron.
a otro que se le fue un partido que dije yo, joder, con lo que le hacía falta a los tres puntos, de la forma, digo, tuvieron que llevarse un chasco, pero un chasco de mucho cuidado, que fue precisamente con lo que está costándole, es al Unión Atlético Güímar ese.
A Güímar.
Dos iban ganando el partido, el Güímar. No, iba 0-0 hasta faltaban poquitos minutos, 5 si acaso o menos, para acabar y marca el Güímar el gol. 1-0. Cuando ya todo el mundo daba por hecho porque ya quedaba poco. El 95 subió el portero, subió hasta no se sabe quién, subió el presidente, el mutillero, todo el mundo a la puerta y le empatan el partido, pero fue continuado uno del otro y se le fueron dos puntos que son muy, eso lo van a echarle mucho falta,
son de oro, porque creo que está, ¿dónde está el Güímar?
Salió a un punto, salió del descenso porque ahora está
para un punto
el Ibarra, no, tiene los mismos puntos que el Ibarra, que es el que yo
había cogido dos puntos más. El que va de capa acá.
El Ibarra
va de Villa.
Yo creo aún así todavía, es una opinión mía particular por ver cómo están esa gente de abajo. La cosa se va a dividir en cuatro. Por eso digo que tanto Lanzarote, que estaba medio chungo, no, el mensajero, que no está nada bien este año.
Yo creo que ya está dividido en cuatro.
El mensajero es un equipo consolidado.
Por eso que eso, al fin y al cabo, los cuatro que tengo en casa capa. Lanzarote igual. Sí, ya. Pero yo creo que tiene una ventajita y aparte recibe al Gusanada ya y recibe al Güímar, dos equipos que están por debajo, que en la Palma, ellos jugándosela, saben ellos que ahí de esos dos partidos, de esos dos equipos, porque también se tienen que enfrentar tanto Güímar, Gusanada, como Ibarra, Gusanada, y tienen que enfrentarse, y eso, por eso, esos cuatro se van a definir. De los cuatro, Villa, que lo veo ya como casi medio sentenciado.
El Lanzarote no está ya jugando al centro delantero.
El Lanzarote está jugando ¿cómo se llamaba?
Rompén.
Sí, no sé. Estaba.
Pues solo van a buscar el masaje, porque estaba.
Pero Lanzarote tiene, en campo de Lanzarote, cuando hay que ganar un partido, casi siempre, cuando está, es difícil ganar allí, cuando están en su salsa.
Es un buen delantero.
Es que el problema donde están son los cuatro últimos, es el problema.
Hay 6 puntos de diferencia entre Lanzarote y el.
Y que los dos tienen que enfrentar, y ahí no puedes ganar, y 6 puntos de ventaja, los partidos que quedan.
Son muchos.
Y claro.
Y se nota que el Ibarra va en capa caída.
Ahora mismo va, el Ibarra va a jugar ahora al campo del Marino.
Dentro de dos jornadas.
Sí. ¿Ahora dónde va primero?
Perdón. El Ibarra, dentro de 2 semanas, Ibarra Gusanada.
No, estoy hablando del Marino.
Del Marino, vale, te lo digo.
Ibarra, Marino, y Marino Ibarra esta semana. Y después Gusanada, después Ibarra Gusanada en campo de Ibarra.
Ahora es Marino Ibarra, sí.
¿Qué es lo que estoy diciendo yo?
La siguiente jornada del Marino es con el Güímar.
¿Quién?
El Marino.
No, el Marino, no estamos hablando del Ibarra, que es lo que estamos hablando. Vale. El Marino es el contrincante.
Y date cuenta, de los 3 equipos de abajo de la tabla, los 3 últimos, 2 son del sur de la isla.
De esos tres del sur, Güímar, Gusanada e Ibarra, de esos 3 bajan 2. Y se escapa uno. El que se escapa, yo creo, sigo creyéndolo, por el equipo que tiene, por los jugadores que tiene y porque es el equipo que menos desestabilizado está. Fíjate, no.
El Gusanada.
Sí,
Gusanada.
Y por mejor calendario también.
Sí, tiene 21 puntos el Gusanada y 25 tiene el Güímar.
Sí, pero el Güímar tiene que venir a Gusanada. Y aparte después tiene un calendario el Güímar de mucho cuidado, de mucho cuidado. De partidos de los que se están jugando, los 4 puestos de arriba, tiene 2 o 3 partidos ahí, que eso es jugar fuera. Y con los que están arriba, y como tú estás, que ahora se le marchó, por cierto, el delantero centro, que era el referente de ellos que marcaba goles, un tal Esaú, creo que se llamaba, para la península jugar no sé con qué equipo de tercera o no sé, de segunda, no sé. Se marchó esta semana justo se marchó. Uh-huh. Encima que estás mal, se te va el referente. Claro. El que te marca un gol. El Ibarra viene de vienen paracaídas, pero que se le fueron todos los
días.
Hablabas de Guti antes, por cierto, hablando de Guti, que está jugando en el Wimmer, parece que sufrió una lesión grave, vamos, por lo menos
un mes
lo tiene.
¿Pero esta semana?
Sí, esta semana, un mes lo tiene apartado de los terrenos de juego, bien el.
Pues
en
si las no, redes pues más razón que da, porque ahí está, para mí está decidida las plazas de descenso, se las juegan estos cuatro. Sí. El Villa lo de.
La eso, Villa descartado, estos 3 equipos.
Esos 3, de esos 3 capa 1.
Bueno, de momento tenemos lo de nosotros aquí, bueno, a ver si sube uno, a ver si sube otro.
El Victoria, yo creo que con el partido contra Licó dio un golpe a la mesa. Ahora va a Licó a jugar contra el. ¿Con quién es? El Azocas viene a jugar a la Victoria. Es como un enfrentamiento grande.
El Azocas tiene que venir a la Victoria.
El único que puede hacer daño al Victoria del Tenerife.
Que lo único que le hace es quitar el campeonato si se lo quita.
Pues
si
Licó ha dado bastante de cal y bastante de arena. El Licó y la Azocas tenía también que estar un poquito más.
Y la Azocas tampoco.
El Azocas a mí no me gusta.
Pues ellos abajo tú lo oyes en el sur. ¿Cómo tienen un equipo de tal igual?
Yo lo vi en la Rambla, un equipo que le ganó a.
Yo lo vi en la Cruzanta también. Guancha, yo vi en la Cruzanta, la Cruzanta ganó la Soca. Y a mí tampoco.
No, no. A mí no me ha dicho nada la Soca. Lo vi en la Rambla.
Hombre. No, está no bien para estar nada. Arriba en la tabla, pero no para
no, hacer nada sombra, particular.
Para quitarle al Victoria, por ejemplo.
No pasarle la sombra ni a Licó, fíjate. Yo creo que no está ni para hacerle sombra a Licó. Lo que pasa es que Licó o ha tenido muchos problemas. Todos esos problemas de que, por ejemplo, que se va Michel, Antonio ha tenido algún problema. Yo no sé cuáles son porque yo no he visto a Antonio. Que no sé si tendré que ir porque tengo que comprarme unos calzones y él me los pide por catálogo, por las tallas. La talla mía es más de 3XL. Más de 3XL. Y voy a veces hablo con él allí un rato y con Ruimán. Pero no he ido ahora últimamente. Pero él ha tenido algún que otro problema este año con eso. Y el otro día en el partido contra el C le faltaba al Manuel. Y el Manuel se nota cuando falta en el... Porque Manuel es una pesadilla para la defensa contraria.
Fui al Atlético Victoria y Codense, esperaba al principio mayor igualdad, mayor fuerza. El Codense no empezó mal, pero poco a poco iban pasando los minutos y el Codense
está aflojando.
O como bien dice al final Antonio al final dice, es que el Atlético Victoria tiene un tronco de equipo para hacerme esto y más, mucho más. O sea, el Atlético Victoria es que...
Tú también tienes, como el Codense que eres, y un equipo que tiene que dar un poco más de cara.
Pero de todas maneras es superior.
Pero los partidos hay que jugarlos,
sino que el banquillo es superior.
Oye, y por cierto...
Hombre, ahora no estamos hablando de eso, pero el Ico le tiene que hacer
más enfrentamiento. Claro.
Enviarle un fuerte abrazo y un sentido pésame a Nino León, que...
A Nino, sí,
la semana pasada...
Me lo dijeron ayer. Ayer,
que se murió en el partido del
que tuvo la desgracia del chiquito, del hijo de Nino León.
El chico parece que se envenenó algo de
sí,
eso
o algo así.
Se quitó la vida, no sé si.
Sí
creo que fue se tomó un eso de atacar esto.
Estaba Nico de eso,
los baños,
espíritu de sal de eso.
Eso,
yo creo que estaba alguien en Garachico ayer que lo vio por fuera de... Él vive cerca del ayuntamiento.
¿Nino León entrenó en los Realejos?
Estuvo en el Realejo. Nino León estuvo conmigo en el Guancha. Nino, en el juvenil Guancha y yo en el primer equipo. Yeah. Sí estuvimos juntos. Y él también era muy amigo de mi hermano Miro. Uh-huh. Ellos jugaron juntos, Nino. Yeah, y estuvo, sí, él creo que jugó en el Realejo en la época con mi hermano. Uh-huh. Pero Nino era una excelente persona. Ya. Y el pobre, pero bueno, que en paz descanse y un fuerte abrazo, Nino.
El Atlético Victoria fue superior y no tuvo rival. Después que le marcó el gol, el Icodense se vino abajo, inclusive con el 2-0, a pesar de que el Icodense tuvo algunas oportunidades y estaba jugando prácticamente pues todos los jugadores de la Unión Deportiva de Icodense, jugando Manuel, jugando toda esta gente, ¿no? Andrés. Son muy buenos jugadores, pero que el Atlético Victoria quitas a cuatro y sacas a Adrián.
De eso no lo hemos dicho. Lo que pasa es que el Icoco, el Diótico se lo mide, tiene que haber puesto un poco más de cara al tema.
Claro,
porque tampoco es un equipo flojo. Hay equipos como fue la Ñaza.
Porque
como
no solo eso, sino que no solo lo que jugaron, sino por lo visto fue fácil. La victoria del Victoria fue fácil. Claro. Eso. Yo la victoria sí, pero una victoria difícil. Más nada, yo no digo más nada.
Es que tú dices, bueno, pero superior. Sí, estamos de acuerdo con eso. Lo que pasa es que también tú te van a pensar, ha venido una Ñaza, ha venido un San Miguel, ha venido no sé quién, y le ha dado cara al Victoria y le ha costado un jaleo para ganar.
De hecho,
entonces, el Icodense debería de haber dado la cara en ese sentido.
Todos sabemos que el fútbol a veces es mucha psicología. O sea, el Atlético Victoria recibe al Icó con cierto temor, porque había perdido en la Cruz Santa una semana atrás, y esos los jugadores de ellos, del Atlético Victoria, se toman más en serio este partido ante el Icodense que pensando...
Sí, por el rival que es, claro, efectivamente.
También puede jugar un papel bastante importante en la
de todas formas, a veces, partido, mira, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que en ese partido de la Victoria, Pato fue el mejor.
¿El mejor?
Sí.
¿Y qué te lo digo?
Uno de los mejores, yo a veces me...
Sí, bueno.
Yo soy el Icó y yo no lo dejo jugar. Uh-huh. Y lo siento por él, que es amigo mío.
Ya.
Lo siento por él. Pero porque si ese es el hombre que me maneja el Victoria, yo no lo dejo jugar.
Claro.
Yo no lo dejo jugar. Y lo siento por él.
Bien, estuviste... Porque... Bueno, bien, ya terminamos la lista de Victoria, pues no nos va a dar tiempo a hablar de los demás.
Ya está. Estuve en el Puerto Cruz Orotava.
Bien.
Puerto Cruz Orotava.
¿Había gente?
100 personas. 100 personas.
Había gente que jode.
Sí. Mi madre. Jode. Más jode que gente.
Podía haber más. Digo.
Es que lo digo por eso.
Hombre, mira, yo te digo algo. En el descanso del partido, yo salía, fui, iba para allá para la cantina, pasé de la puerta de entrada y aficionado, dos del Puerto y dos del Orotava allí, ¿no? Mister, ¿qué le parece el fútbol este? Yo, que te diga lo que me parece este fútbol. Y hasta Masiño, que llegaba por allí, dice, oigan, oigan lo que vale la pena. Oigan lo que dice el viejo, que merece la pena. Le dije, mira, el fútbol es una pena. Es una pena que el mejor jugador del Puerto tiene 42 años y el del Orotava 39. Y después el del Puerto lo quitaron a Kiko, que yo no sé, creo que se le estaba subiendo los gemelos a Kiko, por lo menos le pregunté. Pero a Marino no le pregunté y lo cambiaron en la segunda parte, cuando para mí el único jugador que hacía funcionar a Orotava, yo no sé si estaba lesionado o no, ¿eh? Que coste que no lo sé. Pero Marino en el Orotava sale por encima de los demás, y el centro delantero. Lo demás, Alex, que está jugando de central, se nota el tiempo que ha estado parado, porque eso era un central del carajo, el Alejandro. Pero bueno, en la primera parte, el Orotava tuvo quizás más llegadas al área, pero la profundidad vacía, una profundidad sin garra, sino, bueno, un poquito más, la tocaron un poquito más, pero el Puerto cada vez que llegaba, Kiko le armaba un pitote allá al Puerto y le metió dos goles. De todas formas, el primero, que es penalti, yo creo que el portero, que es alto, no tiene que hacer eso, no tiene que ir a por Kiko, lo estaba viendo. Kiko le toca la pelota para afuera, tú lo dejas ir y Kiko se sale con la pelota para afuera. Pero se salió, él se le tiró a los pies y Kiko se fue de mandoble, penalti. Penalti, no le enseñó sino tarjeta amarilla, normal, porque el balón no iba para la puerta, iba para afuera. Yo te digo que si el portero deja pasar a Kiko, no sale, sale la pelota afuera. Sale la pelota afuera y Kiko no llega. Pero bueno, en la segunda parte, el Orotava creó más peligro a balón parado en las faltas. Pero Kiko, cuando está, se pone en el centro, compadre. Parecía la torreta que le faltaba al campo. Tan, tan, tan para allá y las maneja todas. Yo no lo quito, porque dice que se le subió los gemelos. Yo le dije, mira, hasta con los gemelos subidos juega tú ahí conmigo. Yo te pongo en el centro, caminas poco y cuando vengan los cornes y eso, te pones aquí en el centro a despejar. Porque al Puerto le hacían falta los tres puntos como agua de mayo, ¿eh? Como agua de mayo. Claro, el Orotava jugó en la segunda parte un poco más. El Puerto llegó en la segunda parte una vez a gol. Y llegó el balón al poste. O sea, pegó en el poste, en el larguero. Yo no sé si fue en el larguero, creo que fue. En el larguero y salió. La única vez. Pero el Orotava llegó algunas veces más. De hecho, ya llegó un gol. Algunos rechaces allí, para atrás y para adelante, que no entraron de milagro. Pero el Orotava, el resultado no le decía nada. El Orotava está en zona de nadie, que no se jugaba nada. Pero el Puerto, si pierde, acuérdate que está a tres puntos del Guancha, que está en descenso, o a cuatro.
De todas maneras, ¿cuántos partidos quedan, Juanma? ¿Cuántos partidos quedan ahí de la preferente? Porque la verdad es que el Orotava está en capa caída.
Van 25 jornadas.
Yo no creo que el Orotava tenga problemas.
Quedan nueve.
Nueve jornadas. ¿Y el Orotava tiene cuántos?
El Orotava está con 34 puntos a 12 del descenso. O sea, está
en preferente, un montón de puntos. Lo que pasa es que el Guancha, que perdió con el Santos Reyes este 1-0 en la Rambla, yo iba a ir, pero mi mujer se
empeñó, es el partido que tiene
quería ir al tanque a comer y fuimos.
Ese es el partido que tiene pendiente Puerto Cruz con el Santos Reyes.
Con el Santos Reyes.
Que está, el Puerto Cruz está a 5 puntos del descenso. Ahora mismo está por encima
Santo Reyes en La Gomera.
Sí, sí, sí. Porque sí, el Puerto lo vio.
Sí, sí, lo pasó, lo está apurado el Puerto en ese partido.
Y, pero bueno, el resultado, mira lo que le dio el resultado al Orotava al Puerto, ¿eh? Le dio un respiro de aire que agüita. Hombre, mira el partido. El Orotava para mí fue un poco mejor. Para mí el Orotava, la primera parte, Marino, Kiko. Kiko, Marino. Los dos a destacar, porque es lo que se sale de lo normal. El Puerto, en defensa se metió bastante al Orotava, pero sin garra. El Orotava entró dos o tres veces con balón en profundidad, pero sin garra. Después, yo vi al Orotava entrar una vez al fondo a centrar y no habían más jugadores del Orotava. En la segunda parte llegó el centro delantero del Orotava, el chiquito, menos malo tampoco, ese también, bueno, puede un poco, que llega al fondo solo, se entra atrás, pero no había nadie. Del Orotava no había más nadie dentro del área. Digo, coño, ¿dónde está lo del Orotava?
Yo no sé si voy a decir una barbaridad. Esta mañana me encontré un directivo del Orotava, o no, yo no sé si directivo y tal. me dijo que hay un vacío enorme después de la marcha del presidente. Inclusive me dice, aquí en la Orotava, que todo el mundo habla de fútbol, que todo el mundo critica las gestiones que estaban haciendo y llevando a cabo, ahora resulta que nadie se va a presentar, seguramente nadie se va a presentar para la presidencia de la...
¿Y qué lo está llevando una gestora? No,
lo está llevando el que era vicepresidente.
Que será vicepresidente.
El chico está haciendo todo lo posible que pueda.
De todas formas, el presidente, el expresidente estaba en el campo. El expresidente estaba en el campo.
¿El presidente estaba en el campo?
El expresidente, si dimitió, es el expresidente.
Sí, pero parece,
yo lo vi en el campo.
Me parece que ha vuelto, pero parece que se va a quedar hasta final de temporada. Quiere terminar la temporada y después ya que... Pero me lo estaba diciendo con cierta crítica este hombre que yo no sé
si... Sí, pero siempre pasa lo mismo.
Sé que es aficionado en Deportivo.
Siempre pasa lo mismo. Echas a los que están porque no te gustan los que están. Y después tú no eres capaz de aguantar los que estaban. Uh-huh. Porque si tú no quitas a lo que era el grupo de los Sánchez de allí, el Orotava tiene directiva para toda la vida. Pero como lo echaron, porque los Sánchez eran malos, pues ahora que viniste y estuviste 4 años, no, mójate más para que veas. Eso siempre pasa en todos los equipos.
La verdad es que sí. Bueno, Cruzanta perdió fuera, 3-0.
Con el Marino. Dice que el Marino tiene un equipito joven, pero que
sí,
es muy...
Sí, juega mucho a la pelota el Marino. El Marino es un equipo que tiene... Yo lo vi en la victoria y me gustó.
Y el Ralejo ganó fuera con el
entrenador. Ah, sí, claro, eso me di cuenta yo. Machete está ya al final del entrenador, ¿no?
Sí, sí. 1-2, sí. Bueno, de hecho, en el banquillo todavía no se podía sentar porque estaba con los problemas burocráticos. Y le ganó a Lofra, 1-2. Pues ahí está. Hombre, es verdad que está a 4 puntos, me parece, de
play. De Mirete, ¿no?
Creo que está... Que el Isora. El Isora me parece que está...
El Florida también está arriba, muy arriba.
El Florida...
Florida puede volver a la categoría preferente. A ver si sube el Atlético de Victoria el próximo año a tercera división. Aquí hay 4 equipos ya en tercera, ¿no?
Claro, ¿en el norte?
En el norte, claro, en el norte.
¿Cómo 4?
4. El Atlético Tacoronte, Atlético Victoria, el Vera y el Santa Úrsula. Sí, sí. Si se mantiene toda la categoría, que espero que sea así, ¿no?
El Realejo está a 4 puntos del quinto, sí.
Sí, a 4 puntos.
Y el Florida.
Que es el Isora, ¿no?
El Isora. Y el Florida está segundo a 3 puntos del líder.
Ahí asciende el
¿quién
primer,
está de líder ahí? ¿Quién está de líder?
El Tacoronte.
Ah, el Tacoronte. El antiguo, sí. El primer
el
Tacoronte.
El Tacoronte de toda la vida. Aflojó un poco y el Tacoronte de. Del gordo. De
no, del Lolo ya no está.
Ya no está.
Antes era el Tacoronte de Toño, ¿no se llamaba?
No, estuvo en la COPE conmigo, estuvo en radio también.
Era
comentarista de deporte, la radio, la COPE.
Bueno, yo conseguí a Toño, que era lateral en el Tacoronte, que era un animal.
Sí, sí, jugaba en Puerto Cruz.
Jugó conmigo en el Puerto Cruz en el Ralejo. Y después le dio un infarto. Toño tuvo un infarto con lo animal que era, porque era una bestia corriendo.
Hace tiempo lo
dio. Le dio un infarto, está bien ahora, se está cuidando. Bueno, pero le avisaron que cuidado con el corazón porque te vira para atrás.
Bueno, ¿algo más?
No, de momento no hay. No,
no, ¿eh? No es Nino.
Nino, pues nada.
Bueno, pobre, para descanse, el hijo.
Ya.
Y un fuerte abrazo a Nino, porque es verdad que ese sí era un buen chiquito.
Un golpe de miedo.
Eso es un buen
chiquito. Bueno, señores, ponemos el punto y final al programa La Noche de hoy y bueno, despedir a nuestros compañeros Juanma Pereira, Cecilio Hernández y Chicho Samir. Buenas noches.
Venga, hasta el lunes. Buenas.
Pues nada, señores, hasta el próximo lunes. Saludos cordiales, buenas noches.
¿Tienes un negocio cara al público y quieres aumentar tus beneficios? Contacta con Gestabac y coloca sin coste alguno una máquina de tabaco en tu local. Nosotros nos encargamos de reponerla y tenerla siempre disponible con un servicio técnico adaptado a tus necesidades. Tu máquina de tabaco tiene que ser Gestabac. Infórmate en la web gestabac.com o en el 922-08-1991.
Gente Radio, una buena opción.
Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente.